8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos desde Jaén. Comenzamos Agropopular. Reciban el saludo, repito, de César Luengo. Es la emisión correspondiente al 9 de mayo de 2015 que estamos haciendo desde el Salón Guadiel del Palacio de Congresos de IFEJA aquí en Jaén con motivo de Expoliva 2015. Y estos son los titulares de las 7 noticias más importantes de esta semana. El ministro Montoro y sus asociados exigen al Ministerio de Agricultura la relación de todos los que participaron en las cesiones de derechos de la PAC en 2014. El Ministerio de Agricultura pide a los ganaderos información sobre situaciones que consideren anómalas por parte de las empresas lácteas. Los precios del aceite de oliva siguen subiendo y se han hecho algunas operaciones a más de 4 euros por kilo para el virgen extra. Los precios del trigo y del maíz han bajado en los mercados internacionales, bajadas también en el mercado interior español. Los robos en el campo disminuyeron el 21% en el primer trimestre del año, según datos del gobierno. El Consejo Agrícola tratará de alcanzar un acuerdo sobre la revisión de la normativa sobre agricultura ecológica el lunes en Bruselas. Las palabras de moda en la capital comunitaria son flexibilizar, simplificar y renacionalizar la PAC. Y la Comisión Europea presenta sus planes para la creación de un mercado único digital. El objetivo es que haya banda ancha de alta velocidad en todo el territorio comunitario en 2020. Ya veremos. También tendremos nuestras secciones habituales y, como no podía ser de otra manera, hoy el hilo conductor de nuestro programa va a ser el olivar y el aceite de oliva. De ello hablaremos con invitados aquí en Jaén y también sobre ello irá la pregunta de nuestro concurso. Tendremos también la previsión del tiempo. Adelantamos el pronóstico en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues en estos momentos un potente anticiclón deja una atmósfera estable en toda la península. La situación de estabilidad va a continuar varios días, por lo que nos esperan jornadas de pocas nubes y de calor. Si acaso, la entrada por el sureste de vientos húmedos podrán dejar alguna tormenta en las costas de Murcia y Andalucía Oriental, pero poco importante. En líneas generales, nos espera una semana soleada y calurosa.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares, todo preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, David Iglesias y Jacobo Menéndez. En el control de sonido, aquí en Jaén, Eduardo López, en Madrid, Cinta Molina, y en el control central, el caudillo Orihuela. Y también vamos a tener música en directo con el grupo, ahora diré el nombre del grupo que se me ha traspapelado. De momento, unos consejos.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quiere se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Para que te hagas una idea, al comprar un televisor Samsung Smart TV de 40 pulgadas de 599 euros, te llevas 179,70 euros para próximas compras.
Y un 70% menos en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
La música va a correr a cargo de la rondalla Charanda. Y ahora ponerme el sin WhatsApp. Concurso de hoy, ¿cuál es el elemento que más daña al aceite de oliva? ¿Cuál es el elemento que más daña al aceite de oliva y que hace que pierda sus propiedades? Las respuestas al teléfono gratuito 900 50 60 06, a nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de Mamen. Muy buenos días.
Hola, buenos días. También pueden concursar en las redes sociales, como dices, pueden hacerlo a través de Twitter, en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y si aún no se han abonado, antes de responder, tienen que pinchar en la pestaña de seguir, y también se puede concursar y responder a la pregunta a través de Facebook, en este caso, facebook.com/agropopularcope, y aquí, si todavía no se han suscrito, donde tienen que pinchar antes, es en me gusta.
Perfecto. Pues ya esperamos su participación. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes, compuesto cada uno de ellos por 15 litros de aceite de oliva virgen extra, que nos facilitan los amigos de la Sociedad Cooperativa Andaluza Cristo de la Salud de Villargordo, aquí en Jaén. Su marca es Oliva Salud. Y también están en juego 4 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. ¿Qué nos han dicho los oyentes en las redes sociales esta semana, Mamen?
Empezamos por Twitter. Maite ha agradecido a las cooperativas las donaciones de productos que hacen a los bancos de alimentos. Carlos García, desde Lito, Cuenca, comenta: Montor y Cospedal nos ignoran. En 2014 tuvimos sequía en cereal y las pipas no se mojaron. Rebaja de coeficientes ya pide. Y el usuario Espejo nos escribía el martes: hoy hemos comenzado a tratar los aboncillos frente al pulgón, y nos colgaba una foto con el tractor y la cuba.
Más cosas.
Y en Facebook, Silvia Roy nos colgaba una foto de los cerezos en flor desde Ricla, Zaragoza. También había comentarios sobre la noticia de nuestra web, agropopular.com, de la que colgábamos el enlace en esta red social. Bruselas cierra el régimen de ayudas al almacenamiento de carne de porcino. Al respecto, Carmen Elena Zamudio preguntaba: ¿pero al final esto se refleja en el ganadero o se lo quedan los intermediarios especuladores como siempre? También
pues,
ha habido...
Carmen... Hay de todo. En este caso, pues los operadores comerciales llevan la carne que les sobra al almacenamiento privado y luego vuelve a salir al mercado en unos meses.
También ha habido muchos comentarios sobre la distinción concedida a nuestro director, la Gran Cruz de la Orden al Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, entre ellos los de José Suárez, Pedro Sánchez, Emilio Campín, perdón, José Luis Battenberg, Consuelo Martínez, Ildefonso Vázquez, Marisol Fernández o Rogelio Calvo. José Suárez, en concreto, te da la enhorabuena, dice que es un gran programa, pero pone un pero. Las músicas con las que abrimos los espacios del programa, a su juicio, ¿podríamos elegir otras de mayor calidad musical? Pregunta.
Bueno, lo de la calidad va en gustos, y hay que tener en cuenta que este no es un programa musical y que las músicas están elegidas en función de lo que nos viene bien, dados los temas que tratamos. Esa es la explicación. Hoy, por ejemplo, va a sonar luego la novena sinfonía de Beethoven. Si eso no es música de calidad, pues dicho queda. ¿Alguna cosa más, Mamen?
Y sobre la emisión de Agropopular hoy desde Espoliva, Juan Manuel Navarro apuntaba: tenemos la suerte de tener el programa otra vez en Jaén, en Espoliva.
Pues continuamos en Agropopular. Ahora llega el momento de dar una mala noticia. Que viene Montoro. Desde el Ministerio de Hacienda, Montoro y asociados están exigiendo a los responsables del Ministerio de Agricultura que faciliten todos los datos de todos aquellos agricultores y ganaderos que participaron en operaciones de compraventa y de arrendamiento, en resumen, de cesiones de derechos de pago único correspondientes al año 2014. ¿Qué es lo que van a hacer con esa información? Pues imagínense ustedes. Está pendiente, en algunos casos, la reclamación del IVA. Y a partir de ahí, pues los que hayan comprado y los que hayan vendido han tenido cambios en su situación relacionada con Hacienda, con lo cual puede ocurrir de todo. Y lo de que sea el año 2014, no es un tema menor, porque las solicitudes de cesiones de derechos de pago único presentados en la campaña 2014 subieron mucho, fueron 96.068. Más datos, Eugenia.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, en el año 2014, que es el último año de vigencia del régimen de pago único, aumentaron considerablemente las cesiones de derechos de pago único. De acuerdo con los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, el número de solicitudes fue de 96.000, lo que supone un incremento de algo más del 85% respecto a 2013. El importe total transferido superó los 300 millones de euros. El FEGA ha precisado que el 30% de las solicitudes fueron para cesiones de arrendamientos con tierras y cerca del 20% para compraventas de derechos sin tierra a un agricultor profesional. En cuanto al número de cedentes y receptores, se observa también un incremento significativo respecto a 2013 y se mantiene la tendencia que ya se inició ese año, con más cedentes que cesionarios, lo que se traduce en una reducción del número de titulares de derechos de pago único. En total fueron unos 76.000 cedentes y en torno a 73.000 receptores. Según el FEGA, este aumento tan acusado tiene que ver claramente con las consecuencias que las cesiones de la campaña de 2014 podían tener sobre la asignación de derechos de pago básico en el presente año 2015. El informe muestra también, por último, un incremento notable de los fondos que se destinaron a la Reserva Nacional por los peajes a los que estaban sometidas ciertas cesiones. Esos fondos ascendieron a 4,7 millones de euros, casi el doble que el año anterior.
Pues todos ellos están en el punto de mira de Hacienda. El próximo día 13 hay una reunión en el Ministerio de Hacienda con representantes de las organizaciones agrarias para buscar una solución al tema del IVA en estas operaciones de cesiones de derechos, porque en unas provincias se está exigiendo su pago, en otras todavía no. Y también se abordará en esa reunión con los responsables de Hacienda el problema planteado por las zonas que han quedado fuera de la reducción de los módulos a tener en cuenta en esta declaración de la renta. Problemas, por lo tanto, con Montoro y asociados. Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE y voy a saludar ahora a don José Manuel Santana, que se ponía en contacto con nosotros para contarnos cómo va cómo está el campo en su zona. Don José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Encantado.
¿Nos habla usted desde dónde?
Desde la Puebla de los Infantes, en Sevilla.
Y cuéntenos, ¿cómo está el campo por ahí?
Bueno, pues aquí el campo, bueno, prioritariamente lo que tenemos son olivos en secano y cereal y girasol. Y estamos preocupadísimos porque a la fecha que estamos alcanzando, varias semanas que llevamos 30, 32 grados de máxima, llevamos poquísima agua desde enero a la fecha, son 100 litros lo que se han registrado, cuando el año pasado en la misma época habíamos registrado más de 400 y el año anterior 600. Solo hay que dar un paseo por la Puebla para ver que los trigos están maduros, están amarillos completamente. El girasol está soportando un estrés hídrico tremendo. Estamos viendo que como no llueva, la merma en producción va a ser, vamos, tremenda. Estamos muy preocupados. Eso aporta a que cuando vemos el precio en mercado cada día que lo mirando en el cereal, pues imagínense la preocupación que tenemos en la Puebla.
Bueno, que tiene usted hoy comunión, ¿no?
Sí, hoy estamos ya preparados, estamos que vamos a que mi hijo reciba su primera comunión, Curro Santana, y estamos muy nerviosos por eso, con un día muy importante para él.
Pues le dejamos, gracias por habernos trazado esta breve panorámica de cómo están los cultivos en su zona. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, y ya sabe que le tenemos reservado un sitio cuando quiera venir.
Y dé un abrazo a su hijo.
Gracias, se lo daré de su parte. Un saludo.
Estamos en Agropopular y hoy vamos a hablar aquí de olivar y
el
de
novio
aceituna.
De mía, olivarero. Olivarero, el novio de mía, olivarero. Y ha sembrado una oliva, mi macetero. De los sombreros, la frente reblanquía, de los sombreros, van baleando díbalo, aceitunero.
Don Juan Engadeo Parra, presidente de Cito Oliva Interóleo, muy buenos días, don Juan.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo están las cosas aquí ahora mismo? ¿Cómo está el olivar?
Bueno, el olivar viene de una campaña corta, está descansado, prácticamente en diciembre, enero ya se le había cogido el fruto. Y después de tener unos meses, febrero, marzo, con incertidumbre porque no llovía lo suficiente, ahora el mes de abril ha sido bastante bueno, casi 70 litros, y el árbol, que es un árbol noble, agradecido, lo está respondiendo. Pero una cosa es la perspectiva en la flor, una cosa es la perspectiva en el cañamón, y otra cosa es, bueno, esperar que el mes de mayo, que es un mes crucial, veamos todavía cómo puede venir la campaña.
O sea que hasta entrado junio no sabremos muy bien.
Sí, efectivamente. El año pasado ocurrió igual, también había buena perspectiva, pero diferencia de temperatura, calor excesivo. Precisamente la semana que viene está pronosticada calores de más de 35 grados y eso pues va a ser muy perjudicial seguramente.
Capítulo de precios en el mercado.
Ahí hay más conocimiento, ahí hay más seguridad, sabemos los precios que hay en el mercado. Venimos de un año con un enlace de 500.000 toneladas, una producción corta. Ha coincidido que la cuenca del Mediterráneo tampoco ha tenido una producción elevada, con lo cual, bueno, cuando se ha tenido esa seguridad, a partir de febrero-marzo, los precios han empezado a subir. Y ahí, bueno, lampantes en graneles con 3 euros y virgen extra, según la calidad, de ahí para arriba.
¿Y las previsiones?
Bueno, previsiones, si sigue este ritmo de salidas, de consumo aparente en el mercado nacional, no debe de haber tensión en un corto plazo. Quizá la tensión venga, bueno, pues final de campaña agrícola, septiembre, octubre, ahí sí puede haber cierta tensión en precio, que bueno, suele ocurrir cuando hay escasez.
¿Cómo está Espoliva este año?
Bueno, la muestra es que abarrotado, lleno, muy bien. Fantástico, ¿no? Yo creo que la gente tenía ganas de volver a tener después de la crisis.
Se nota más actividad, se nota más.
Sí, bastante más.
En ediciones anteriores.
A nivel profesional, a nivel de visitantes, a nivel de expositores también, de maquinaria, de materia auxiliar, bastante más. Había muchas ganas otra vez de volver a tener y creo que también el mes habría ayudado a tener ilusión, a tener.
Hagamos divulgación, porque ustedes se creen que en España se sabe mucho de aceite de oliva y el consumidor no sabe tanto. Categorías de aceite de oliva. Aunque ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones aquí en Agro.
Bueno, hay un debate abierto ahora también, porque Bruselas pide que se haga una categoría nueva, recomienda, que es la del premium. Pero bueno, hablamos que hay dos formas diferentes de clasificar el aceite. Una cosa es el aceite en origen, en producción, y ahí hablamos de que se produce lampante virgen o extra. Los vírgenes y los extras se puede consumir directamente, etiquetarlo, cumpliendo con los requisitos y demás, sin problema. Y los lampantes hay que dedicarlo a refinería para quitarle todo el inconveniente que tiene y que pueda venderse como aceite de oliva. El aceite de oliva es una categoría que se puede encontrar en la etiqueta. Es una categoría al consumidor. Aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra.
¿Estaba acatarrado un poco esto? Bueno, ¿o tiene alergia al olivar?
No puedo tener alergia al olivar viviendo dentro del campo. Ocurre que, bueno, es una broma, lógicamente se puede tener alergia. Ocurre que llevo 3 días en el poliva y lógicamente ya se va resentiendo un poco la garganta.
¿Nos estaba diciendo?
Sí, estaba diciendo que esa categoría que hay, la que encontramos al consumidor, que es el virgen extra, el virgen y el oliva, algunas veces, bueno, pues se adorna o se disimula o se quiere mejorar poniéndole un apellido más, como intenso, suave, que alguna vez se despista bastante al consumidor.
¿Pero se empeñan ustedes en liarlo todo? Cuando el mensaje yo creo que habría que transmitir al consumidor es mucho más simple, porque usted ahora mismo, disculpe, nos está hablando para ilustrados, o que sigue mucho el tema del aceite de oliva. Pero imagine en alguien que no tiene ningún conocimiento sobre aceite de oliva. Tres categorías.
Las tres que ahora mismo se puede consumir, virgen extra, virgen y oliva. Perfecto. Pero es que el problema es que el aceite de oliva es el nombre de una de las categorías, siendo el producto aceite de oliva. Y ahí es donde viene muchas veces la confusión para el consumidor.
¿Cómo se debe conservar el aceite de oliva una vez que ya se tiene en casa?
Bueno, pues igual que hacemos en almazara, preservándolo de la luz y del cambio de temperatura, del calor sobre todo. Por eso hay bidones de acero inoxidable en la almazara y se recomienda pues un envase oscuro, opaco o en una caja que evite que le dé la luz o que esté al lado de motor y de sitio que le puede.
Estamos dando una pista ya a la pregunta que hemos hecho en nuestro concurso. Muchas gracias, don Juan Gadeo Parra, presidente de Citoliva y de Interóleo, por habernos acompañado hoy aquí en Espoliva.
A ustedes, ha sido un placer.
Vamos a escuchar música del grupo Charanda. Vamos allá.
Tú siempre me respondes.
no es quizás, es seguro que estamos aquí en Espoliva y vamos a abrir en Jaén, vamos a abrir el consultorio de la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla de las puntillas.
Saludo a don Fernando Miranda, que es el director general de producciones y mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Bueno, pues pregunta de don José Francisco Brunete de la Cruz. Dice, ¿por qué hay que identificar el NIF de los arrendadores en la solicitud de ayuda?
Bien, pues esta es una cuestión que la verdad es que se ha planteado.
Don Fernando, se ha dado a la fuga o se ha cortado la comunicación. Bueno, pues mientras recuperamos la comunicación con él, podemos contar algunas cosas. Por ejemplo, que el Comité de Pagos Directos de la Unión Europea aprobó ayer en Bruselas la ampliación del plazo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año hasta el 15 de junio. Más datos. Esta norma se publicará en breve en el Diario Oficial de la Unión Europea y a partir de entonces los Estados miembros podrán decidir si se acogen a esta posibilidad. En el caso de España, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas ya acordaron que se procederá a esta ampliación y se publicará la orden correspondiente en el Boletín Oficial del Estado. En consecuencia, este año, tanto las solicitudes de ayudas directas de las modificaciones de solicitudes ya realizadas podrán presentarse hasta el 15 de junio en lugar del 15 de mayo previsto inicialmente. Don Fernando, ¿ha vuelto usted ya?
Aquí estamos de vuelta otra vez, don César.
Pues, a ver, cuéntenos.
Vamos a ver, la pregunta que plantea José Francisco Brunete se refiere a la obligación que se había introducido este año de que los solicitantes de las ayudas de la PAC identifiquen el propietario, el arrendador de las parcelas que no son suyas, que no son de su propiedad. Esto se hacía fundamentalmente pues para evitar problemas que hay todos los años de solicitantes que incluyen en sus solicitudes de ayuda parcelas que no son de su propiedad o sin el consentimiento del arrendador. Esto siempre da problemas todos los años, incluso en algunas ocasiones hemos tenido problemas de fraudes e incluso en alguna auditoría se nos ha puesto de manifiesto la necesidad de que tenemos que tener algo que nos indique que el que está declarando las parcelas tiene autorización del propietario para declararlas en su solicitud. En cualquier caso, como este es el primer año de aplicación de este nuevo requisito, sí que hemos creído que era necesario ser flexible. Y durante este año 2015 y durante el año 2016, en realidad no se va a exigir esta identificación de manera general, de manera que va a ser una cosa voluntaria. Pero sí que es cierto que los agricultores tienen que familiarizarse con la necesidad de que si declaran en su solicitud de ayuda parcelas que no son de su propiedad, es decir, que las tienen en arrendamiento, tienen que identificar el NIF del arrendador para que haya seguridad de que está declarando parcelas por las cuales tiene algún título legítimo para poder declararlas. En cualquier caso, repito, esto es una cuestión que se va a aplicar con flexibilidad en el año 2015 y 2016 y la declaración en estos dos primeros años va a ser voluntaria.
O sea, que no es una imposición de Hacienda, como se ha interpretado, ni un intento de estrechar el cerco fiscal sobre los agricultores.
Lo que viene ocurriendo es que tenemos, lo que he dicho antes, por muchos casos, todos casos, todos los años, de propietarios que se quejan de que les declaran sus parcelas sin que ellos lo sepan, de algunas cuestiones de casos de fraude muy aislados, y también tenemos un problema de que lo que es el catastro de rústica está muy desactualizado a la propiedad catastral. Es decir, tenemos todavía muchas, muchas parcelas que están a nombre pues de fallecidos o de padres o de familiares y no se ha actualizado esa propiedad catastral y esto también es un impulso a que las parcelas estén a nombre de quien deben estar.
Gracias, don Fernando Miranda. Seguimos contestando preguntas la próxima semana. Muy buenos días desde Jaén.
Muy buenos días, don César. Hasta la semana que viene.
Preguntas para él en nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y decir que el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado un documento en el que precisa los criterios para la asignación de derechos de pago básico de la Reserva General. ¿Tenemos más datos, Eugenia?
Sí, efectivamente, el Fondo Español de Garantía Agraria acaba de publicar un documento en el que precisa los datos sobre cesiones de derechos, sobre cómo acceder a los derechos de la Reserva Nacional.
Los criterios de prioridad que se seguirán para la asignación de esos derechos establecen que, en primer lugar, se concederán a los agricultores legitimados para recibir derechos a aumentar su importe en virtud de una sentencia judicial firme o de un acto administrativo firme. Si existe remanente, se asignarán derechos a los jóvenes agricultores y a los agricultores que comiencen su actividad agrícola Y por último, si aún existiera remanente en la Reserva Nacional, se asignarán a los agricultores que no hayan tenido acceso a la primera asignación de derechos de pago básico en 2015 por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. Estamos en Agropopular. Cerramos así el consultorio.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Como cliente de Agrobank de la Caixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC?
Las tienes todas, porque te facilitan los trámites y te anticipan la PAC en el momento en que lo necesites. Además, este año te llevarás una batería portátil para el móvil.
En la Caixa contamos con 500 oficinas Agrobank y más de 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Pues seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Antes recuerdo que se han cumplido un año y 51 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.